de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Declara Amnistía Internacional que Mariela Castro debería criticar la represión en Cuba en vez de Chile. El titular de la OEA, Luis Almagro, denuncia que Cuba sufre la peor dictadura de todas. Deplora el Departamento de Estado la política del régimen cubano de regular la salida de personas que critican al gobierno. El presidente Donald Trump confirma que comandos estadounidenses aniquilaron al cabecilla del grupo terrorista ISIS. El presidente Evo Morales dice que si se confirma fraude habrá una segunda vuelta. Y Argentina acude hoy a las urnas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa meridiana de Radio Martí correspondiente a hoy domingo 27 de octubre. Desde el estudio A de Radio Martí les saludamos el equipo de noticias integrado por el ingeniero Raúl Tapanes Estrella. En la sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Roberto Bermúdez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Feliz domingo en La Habana, que presenta a esta hora 29 grados Celsius, intervalos nubosos, la sensación térmica es de 33, los vientos soplando a 12 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra en el termómetro 31 grados centígrados, se siente de 38, el viento sopla a 11 kilómetros por hora y el cielo está nublado.
Este servicio informativo comienza con noticias desde Cuba.
Amnistía Internacional criticó a Mariela Castro Espín por arremeter contra Chile en vez de Cuba.
Mariela llegó al punto de decir que en el país sureño hay fascismo.
Al paso de esas declaraciones de Castro salió la activista de derechos humanos Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En su cuenta de Twitter, Guevara Rosas dijo: la hija de Raúl Castro, el mismo que bajo su gobierno y ahora como primer secretario del Partido Único Comunista, dirige una política de represión en contra de quienes se atreven a disentir, condena la represión en Chile.
Mejor que condene la detención arbitraria de Nelva y Samaris y su bebé, así como la de su esposo, José Daniel Ferrer, líder de UNPACU y de todas las personas presas por motivos políticos en Cuba, concluyó Guevara Rosas.
El arresto de la familia de Ferrer ocurrió el viernes. La detención duró varias horas.
La escena del arresto en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba fue grabada mediante teléfonos celulares y distribuida por las redes sociales.
¡Libertad inmediata! ¡O fue de vida porque no sabemos de él! ¡Estoy aquí con sus hijos! Y no sabemos nada de él. ¡Libertad! ¡Libertad inmediata! ¡Libertad! ¡Libertad!
¡No más miseria! ¡No más hambre!
¡Libertad para el pueblo de Cuba!
¡Libertad!
¡Exigiste el respeto en sus derechos humanos! Que por 60 años lo han pisoteado los Castro y ahora su títere Díaz-Canel. ¿Hasta cuándo? ¡Digan basta ya! ¡Basta ya! ¿Hasta cuándo? ¡El cambio es ya! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba!
¡Viva!
¡Viva Cuba libre!
¡Viva! ¡Viva!
¡Libertad y democracia para el pueblo cubano!
¡Libertad!
¡No más presos políticos!
Ferrer, quien fue parte del grupo de los 75 disidentes arrestados y procesados en el año 2003, se ha mantenido como uno de los opositores de más visibilidad en Cuba, sobre todo en el oriente de la isla. No se sabe el paradero de Ferrer ni los cargos en su contra.
De otra parte, el subsecretario de Estado para América Latina, Michael Cossack, denunció la práctica del régimen de La Habana de regular la salida del país a opositores y activistas de la sociedad civil.
El diplomático estadounidense declaró que el régimen de Castro, temeroso numeroso de voces de denuncias cubanas impidió la salida a la mayoría de participantes que iban a un evento el viernes pasado en Miami.
Ese evento se llamó así Pasos de Cambio. Allí el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que el continente tiene una deuda con el pueblo cubano que sufre la peor dictadura de todas.
Abajo cada una de las dictaduras del continente, dijo el uruguayo, principal orador del foro que reunió a representantes de la oposición al régimen cubano en Miami y a funcionarios del gobierno estadounidense.
En medio de aplausos, Almagro lanzó un contundente mensaje en favor de la lucha por la libertad y la democracia en Cuba.
Antes de sus palabras, los representantes de las organizaciones presentes, la mayoría de fuera de Cuba, pues a los opositores de dentro las autoridades les prohibieron viajar a Miami, ratificaron el acuerdo por la democracia en Cuba.
12:05, vamos con nuestro reportero Damaso Rodríguez, quien precisamente estuvo allí en este foro.
En la histórica Torre de la Libertad en Miami se llevó a cabo el foro titulado Pasos del Cambio en Cuba. Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea de la Resistencia, habló del objetivo de dicho foro y también se refirió a la suspensión de vuelos a Cuba desde los Estados Unidos, recientemente anunciada.
Hoy es un gran acto de refundación nacional en democracia, mostrando que cubanos de diferentes ideologías, de diferentes tendencias, podemos unirnos en una vocación de libertad, en una coexistencia pacífica y democrática. Y también estamos aquí para iniciar todos juntos el aislamiento internacional del régimen ilegítimo que gobierna Cuba. Le damos la bienvenida a estas nuevas sanciones. Son sanciones que hemos estado pidiendo y el efecto de ellas es potenciar y fortalecer al pueblo de Cuba y debilitar al régimen.
Unos 15 opositores cubanos tenían previsto viajar a Miami para la cita, pero no les fue permitido, aunque ese no fue el caso del periodista independiente Yosmani Mayete, activista de la comunidad LGBTI cubana.
Estoy aquí representando a todos los cubanos, a todos los jóvenes cubanos que hoy no han podido participar acá, que están completamente regulados por ese régimen dictatorial de Castro y de Díaz-Canel. Hoy le voy a exigir al gobierno cubano que debe liberar a todas esas personas y presos políticos y a José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Por su parte, el jurista mexicano René Bolio, quien preside la organización Justicia Cuba, hizo un llamado a la unidad de todos los demócratas de las Américas por la democracia en Cuba.
No solo los demócratas cubanos, todos los que quieren la libertad de Cuba. Aquí estamos gente que quiere la libertad y democracia en toda Latinoamérica y que queremos la libertad no solo para Cuba, sino que deje de expandirse este cáncer que es el comunismo castrochavista y queremos aprovechar estos momentos para llamar a la unidad.
Entre los opositores a los que se le impidió la salida de Cuba están Lourdes Ayala, Henry Constantín, Iris Mariño, María José Facón, Adrián del Sol, Guillermo del Sol, Alfonso Leonardo, Alonso José Díaz y Lourdes Esquivel. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó en su cuenta de Twitter la práctica represiva del régimen cubano. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Estados Unidos suspendió hasta nuevo aviso el servicio aéreo programado entre los Estados Unidos y los aeropuertos internacionales cubanos que no sean el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
El objetivo es evitar que el régimen cubano se beneficie de los viajes aéreos estadounidenses.
El régimen comunista cubano comentó que la medida daña los vínculos pueblo a pueblo y mutila las libertades de viaje de los ciudadanos estadounidenses.
La Cancillería cubana calificó la decisión de nueva medida de Estados Unidos de bloqueo contra Cuba. Aunque el embargo sigue permitiendo transacciones como la venta de alimentos a Cuba, las remesas y el envío de ayuda humanitaria.
Y el congresista demócrata Jim McGovern, del estado de Massachusetts, criticó esta medida y abogó por la libertad de los estadounidenses de viajar a donde deseen.
Afirmó el legislador que las diferencias con Cuba deben de manejarse a través de la diplomacia y el diálogo.
McGovern habla español y ha visitado Cuba ya en varias ocasiones.
Por su parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart emitió una declaración que elogia las nuevas restricciones.
Es alentador, expresó el congresista, ver a una administración que continúa tomando medidas firmes y sin precedentes contra las dictaduras de Castro y Maduro.
Sobre estas medidas que restringen los vuelos a Cuba, líderes de organizaciones del exilio como Ramón Saúl Sánchez, Silvia Iriondo, del Movimiento Democracia y Madres y Mujeres contra la Represión, manifestaron su respaldo a toda acción que suponga acorralar a quienes gobiernan en Cuba hace 60 años. A las 12:09, nuestro saludo a la audiencia de Holguín, 31 grados Celsius, despejado. Los vientos están con un poco más de intensidad a 20 kilómetros por hora.
Camagüey muestra 30 grados centígrados en el termómetro, se siente de 36, el cielo a intervalos nubosos, el viento sopla a 20 kilómetros por hora.
Tiempo para escuchar la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
El contacto con la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo. Claudia, el tema de la frecuencia y el hostigamiento contra Luis Manuel Otero Alcántara ha ido incrementándose de una manera preocupante. No sé si ustedes los ven de esta misma manera.
Preocupante y exactamente que no hay ninguna razón por la que la detienen. En otras ocasiones, estoy pensando quizás hace unos meses, desde que comenzó el año, en enero, que fue la primera detención de este año, ocurrían estas detenciones arbitrarias a raíz de una acción artística que Luis Manuel pretendía hacer. Era como una especie de advertencia o de para indagar en qué consistía la obra o el performance que iba a realizar. Lo que sucede ahora es que lo detienen en cualquier momento, sin ninguna razón, sin que esté la pretensión de hacer ninguna acción artística por parte de nosotros y muchísimo menos por parte de él. Y otra cosa que me llama la atención y que no se puede obviar es que en estos momentos Luis atraviesa un proceso judicial, o sea, está pendiente a juicio, supuestamente por una violación de los símbolos patrios a raíz de la última obra artística que hizo, el performance Le Drapeau, y todas las consecuencias que eso pudo tener a raíz de cuestionamientos en la sociedad civil cubana. Todas estas detenciones, como usted mismo decía, en aumento, porque hace una semana ya Luis tuvo otra detención de 24 horas casi, es algo que nos tiene a todos muy preocupados, incluso a abogado que lleva su caso, a los asesores que siempre están alrededor de nosotros y a nosotros como artistas y miembros relacionados con el arte, nos preocupa muchísimo más, porque ya no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento va a ocurrir. Le digo cómo porque si recordamos la anterior, no, pero la otra estuvo implicada la violencia también, entonces no sabemos bajo qué condiciones pasan estas cosas y quién las detiene, o esto será siempre así. Son un montón de interrogantes que están surgiendo constantemente y que por supuesto nos preocupan a Luis como artista, como individuo, pero sobre todo como ser humano. Es un proceso desgastante, es un proceso que dificulta incluso su situación como persona y el de todos sus familiares y amigos que lo queremos. O sea, es una constante preocupación de que vamos a salir a la esquina y se pueden llevar a Luis. Me parece a mí que eso no es lógico para nada. Y ahora yo me pregunto, ¿quién detiene esas arbitrariedades? ¿Hasta qué punto eso están jugando con la vida y con la salud mental de un ser humano?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Recordemos que Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido por las autoridades el 24 de octubre pasado, pero puesto en libertad al día siguiente, el 25.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
12, 14 minutos, 31 grados en Las Tunas. Buenos días a todos. Feliz domingo. Viento soplando a 16 kilómetros.
A los amigos matanceros, 30 grados centígrados muestra el termómetro, 34 la sensación. El viento a 10 kilómetros y el cielo está ligeramente nublado.
Noticias importantes de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo la muerte del líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi.
La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
Last night, the United States Anoche Estados Unidos llevó ante la justicia al líder terrorista número uno del mundo. Abu Bakr al-Baghdadi está muerto. Fue el fundador y líder del Estado Islámico, la organización terrorista más despiadada y violenta del mundo.
En esta operación, que fue impecable, no hubo víctimas por parte del ejército de los Estados Unidos ni las autoridades que colaboraron en dicha operación.
Seguimos con informaciones. Estados Unidos congeló hasta enero del año 2020 cualquier acción de bonistas de PDVSA contra Citgo.
Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó este jueves una licencia que había otorgado a tenedores de un bono de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, que congela hasta el 22 de enero de 2020 cualquier acción que intenten contra la filial estadounidense Citgo Petroleum. La medida consigue proteger temporalmente de los bonistas a Citgo, un complejo refinador en Estados Unidos que pasó a manejar este año el equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con el apoyo del gobierno de Donald Trump. En los últimos meses, un equipo del jefe del Parlamento opositor mantenía conversaciones con tenedores de PDVSA 2020 buscando un acuerdo, toda vez que la mitad de las acciones de Citgo servían de garantía del papel y podían embargarse tan pronto como a finales de mes, cuando deben recibir un pago de unos $900 millones en capital e intereses. Previo a la licencia del Tesoro, el equipo de oposición propuso una tregua de 90 días a los tenedores del título sin recibir respuesta. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro aún maneja en Venezuela todas las operaciones de la petrolera PDVSA y en los últimos años dejó de cancelar casi todos los intereses de los bonos de la deuda externa tras recibir sanciones de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:16, ¿qué está pasando en Latinoamérica?
El presidente de Bolivia, Evo Morales, invitó este sábado desde Cochabamba a los cancilleres de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos a visitar el país para hacer una auditoría de los votos en los comicios generales y señaló que si se verifica el fraude, convocará a una segunda vuelta.
Hermanas y hermanos, esta mañana temprano escuché y me informé los cancilleres de Brasil, de Argentina, de Colombia y de Estados Unidos duda sobre las elecciones del 20 de octubre. Invito al canciller de Argentina, al canciller de Brasil, al canciller de Colombia, más Estados Unidos, que venga, hagamos auditorías voto por voto, mesa por mesa, alcaldía por alcaldía, departamento por departamento, y nos va a acompañar. Y si hay fraude, al día siguiente convocamos a la segunda vuelta. Porque quiero decirles, nosotros nunca ocultamos, nunca usamos fraude. Hasta ahora no presenta ningún fraude. Lo único que quiere es cómo perjudicar a Bolivia.
La sospecha de un fraude surge especialmente por la forma en que se transmitieron unos resultados parciales entre domingo y el lunes anterior, que inicialmente auguraban una segunda vuelta entre el presidente Evo Morales y el opositor Carlos Mesa.
No obstante, el candidato opositor, Carlos Mesa, dijo que desconoce la proclamación oficial de Morales para un cuarto mandato en primera vuelta en los comicios de Bolivia.
Mesa leyó un documento ante periodistas para rechazar y desconocer el cierre del cómputo nacional de las elecciones generales y las consecuencias políticas y jurídicas del mismo, por ser este el resultado del fraude y el incumplimiento de la voluntad popular.
Y los colegios electorales de Argentina abrieron a las 8 de la mañana de este domingo para los comicios generales en los que se elegirán presidente y vicepresidente y se renovará parcialmente la composición del Parlamento.
Unos 33.8 millones de argentinos deben acudir hoy a las urnas para optar entre las 6 fórmulas presidenciales que en estas elecciones compiten por un mandato de 4 años al frente del Ejecutivo, que se iniciaría el próximo 10 de diciembre.
Las autoridades electorales argentinas estiman tener contabilizadas un 90% de las actas cerca de la medianoche de este mismo domingo.
12:18, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por su parte, pidió la renuncia a todo su gabinete y anunció que levantará el estado de emergencia tras una semana de protestas donde miles de personas exigieron una sociedad más justa.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el sábado una reestructuración de su gabinete en medio de la peor crisis que ha vivido el país desde el retorno de la democracia en 1990.
He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete, para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos.
Piñera también hizo anuncios con miras a volver a la normalidad tras una semana de furia colectiva en las calles, que cerró el viernes con una histórica marcha en Santiago, donde 1 millón de personas, sin distintivos políticos ni clases sociales, exigieron una sociedad más justa.
Que si las circunstancias lo permiten, es mi intención levantar todos los estados de emergencia a partir de las 24 horas del próximo domingo.
Paralelamente, las Fuerzas Armadas levantaron el toque de queda que regía en Santiago desde el sábado pasado. La capital amaneció el sábado con grupos de vecinos y organizaciones sociales limpiando los escombros que dejaron las manifestaciones, varias muy violentas, e incluso borraban los grafitis de la estatua de Plaza Italia.
Esto fue una puta infección, o sea, ya visto una marcha social tan grande después de 30 años en el país, y sí, esto es un precedente, va a marcar un antes y un después de Chile.
El metro funcionaba parcialmente en 5 líneas, mientras 2 continuaban paralizadas. Los buses operaban a un 98% de su capacidad habitual y muchos comercios comenzaban a abrir sus puertas.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, recorrió este sábado el mercado municipal de La Urbina, en Caracas.
Junto a él estuvo un grupo de maestros para comprobar qué tanto puede comprar un docente con el sueldo mensual de 150 mil bolívares que gana un profesor en Venezuela, y prometió acompañar a este gremio al igual que a todos los venezolanos para vivir con dignidad.
¿Para qué nos alcanzó, profesora?
Medio kilo de queso.
Medio kilo de queso.
Un kilo de carne.
Un kilo de carne.
Dos papas y un tomate.
Dos papas, un tomate
y
medio cartón de huevo. El sueldo del mes de un profesor. Y los utensilios en la casa y el transporte. Y la atención de nuestros chavos para una familia que pudiera alcanzar con esto. Entonces, este no es solo nuestro reclamo. Porque si hoy pudiéramos comprar comida, no hay luz, no hay agua, no hay transporte, no hay gas doméstico, no hay libertad en definitiva. Y de destrucción de la libertad de expresión, la destrucción de las instituciones, la destrucción de la democracia, vino en la destrucción de nuestra calidad de vida. Que vamos a recuperar nuestra normalidad, eso sí, a acompañar a los maestros en su protesta, convocar a las enfermeras, vamos a acompañarlos, a los estudiantes, a toda Venezuela. No nos vamos a acostumbrar a esta situación. Merecemos y vamos a vivir con dignidad, vamos a vivir mejor, pero sí depende de todos.
Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro manifestó ayer su preocupación con la situación de inestabilidad en América Latina al ser interrogado sobre las actuales protestas en países como Chile y Ecuador y el escenario electoral en Argentina y Bolivia.
América Latina tiene que estar estable. Esa situación nos preocupa. La preocupación existe, aseguró el mandatario en declaraciones que concedió a los periodistas brasileños en Abu Dhabi, a donde llegó por una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos.
Bolsonaro se abstuvo de comentar la situación de Bolivia luego de que la Cancillería brasileña afirmara que, de momento, no reconoce la elección del presidente boliviano Evo Morales en los polémicos comicios, y dijo que apoya una auditoría del proceso electoral como proponen la oposición y la Organización de Estados Americanos.
El domingo con Radio Martí, gracias por su sintonía, especialmente a nuestra audiencia también a esta hora en Cienfuegos, que tiene 30 grados Celsius, la sensación térmica en la piel es de 35.
Ciego de Ávila muestra en el termómetro 30 grados centígrados, la sensación es de 36, el viento sopla a 15 kilómetros por hora y el cielo está a intervalos nubosos.
Vamos con otras noticias que se destacan a esta hora en el mundo.
Los 184 obispos reunidos en el Vaticano para el Sínodo sobre la Amazonía aprobaron este sábado, un documento que pide la introducción del pecado ecológico, así como la posibilidad de ordenar curas casados para esas regiones apartadas y contar con mujeres diáconos, temas tabú para los católicos conservadores.
Los padres sinodales, entre obispos y cardenales, la mayoría latinoamericanos, en representación de la Iglesia Católica de los nueve países de la cuenca amazónica, votaron el documento final con 120 puntos, incluidos algunos que van a generar mucha controversia.
Después de 3 semanas de reuniones a puerta cerrada en el Vaticano, en las que se ha hablado de los grandes males de la Amazonía, los obispos consideran que ha llegado el momento de defender el corazón biológico de la tierra, esa inmensa región amenazada por incendios, devastación y miseria.
Vamos a España porque unas 350 mil personas, según la Guardia Urbana, se manifestaron este sábado en el centro de Barcelona para reclamar la libertad de 9 líderes independentistas condenados por secesión.
Los participantes llevaron esteladas la bandera independentista catalana y pancartas con eslóganes como "la prisión no es la solución", "basta de represión" y "amnistía".
También se oyeron gritos de independencia y libertad de presos políticos en referencia a los políticos encarcelados.
Unas 350.000 personas volvieron el sábado a las calles de Barcelona tras los disturbios de la semana pasada que saldaron con fuertes choques entre separatistas radicales y policías. Soy como una pancarta con piernas, móvil, y estoy escenificando a los prisioneros políticos, estoy representándolos, sobre todo a Carme Forcadell y las mujeres prisioneras exiliadas catalanas. Eso toca mucho mi corazón. El 14 de octubre, 9 dirigentes separatistas recibieron penas de hasta 13 años de cárcel por su papel en la tentativa de secesión de 2017. Los simpatizantes de la separación de la región española fueron convocados por las influyentes asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural. La máscara significa toda la sociedad anónima, porque lo que defendemos es que puedan hablar y que todos puedan decir lo que quieran. Por favor, para todos, libertad de expresión. Los enfrentamientos de la semana pasada fueron inéditos para el movimiento independentista que se reivindica pacifista y dejaron 600 heridos, poco menos de la mitad policías y 200 detenidos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho oídos sordos a los llamados del presidente regional catalán, el independentista Quim Torra, a una negociación sin condiciones para solventar el conflicto. Sánchez lo insta a dialogar primero con la mitad de catalanes que no apoya la secesión. En esta región de 7.5 millones de habitantes fuertemente divididos ante la independencia, los antiseparatistas se manifestarán por la Unión de España el domingo en la capital catalana.
12:25. Los incidentes violentos volvieron este fin de semana a las calles de Hong Kong tras una concentración en apoyo a varios colectivos de la ciudad que acabó siendo dispersada por la policía con gases lacrimógenos y spray pimienta.
En el 21º fin de semana consecutivo de protestas prodemocráticas, cientos de manifestantes se reunieron en el Jardín Salisbury para una manifestación considerada ilegal, ya que no tenía el permiso de la policía.
La manifestación fue anunciada como una muestra de apoyo a los periodistas y a la comunidad musulmana, una semana después de que la policía rociara con líquido de un cañón antidisturbios la entrada de la mezquita de Kowloon, un suceso que, según las fuerzas de seguridad, fue por accidente.
Hong Kong vive desde hace meses la crisis más seria de la década, que comenzó por el rechazo a un proyecto de ley de extradición y que ahora continúa con numerosas exigencias prodemocráticas que piden sobre todo el fin de la intervención de Pekín en las políticas de la urbe.
Y más de 60 personas mueren en las últimas 48 horas en Bagdad y en el sur de Irak en manifestaciones para reclamar la caída del régimen y en ataques contra sedes de partidos políticos, de autoridades y grupos armados.
Detalles con la agencia francesa de prensa.
Manifestaciones en Bagdad y el sur de Irak han cobrado la vida de más de 60 personas en las últimas 48 horas. La protesta, inédita por su carácter espontáneo, tuvo dos episodios. El primero, ocurrido entre el 1 y el 6 de octubre, se saldó oficialmente con 157 muertos, casi todos manifestantes. El segundo inició el jueves por la noche, después de una interrupción de 18 días, mientras se produjo la más importante peregrinación chiita. El sábado, la movilización dio un giro y tuvo como blanco decenas de sedes de partidos, oficinas de diputados y, sobre todo, lugares de reunión de grupos armados de las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de paramilitares dominada por milicias chiitas proiraníes y aliadas del gobierno de Irak. Las fuerzas de seguridad están lanzando gas lacrimógeno a manifestantes pacíficos y esta es la evidencia. Queremos cambiar la constitución y la operación política y no queremos la participación de los partidos en el nuevo régimen y gobierno. Las protestas violentas no llegaron a Bagdad, donde los manifestantes que ocupaban el sábado la Plaza Tahrir aseguran que su movimiento contra la clase dirigente es pacífico. En Irak, uno de cada cinco habitantes vive bajo el umbral de pobreza y el desempleo juvenil supera el 25%. Según cifras del Banco Mundial. El jueves, el primer ministro Abdel Abdel Mahdi pidió que se reforme el sistema de atribución de puestos de los funcionarios y que se rebaje la edad mínima para ser candidato en un país donde el 60% de la población tiene menos de 25 años. El gran ayatolá Ali Sistani, la autoridad chiita más importante de Irak, pidió reformas y una lucha más eficaz contra la corrupción. Mientras el líder político y religioso chiita Muqtada Sarr, que a principios de octubre pidió la dimisión del gobierno, amenazó con sacar a la calle a los milicianos.
A las 12:28, tiempo para hablar de ciencia, la lucha contra la poliomielitis. Mucha atención.
El esfuerzo global para terminar con la polio es un programa masivo. Se basa en fondos globales, vacunadores voluntarios, negociaciones con líderes políticos y religiosos en todos los niveles y padres que tienen fe en la vacuna. En Kenia, los datos sobre la poliomielitis se enseñan en las escuelas. Incluso se les enseña a los niños qué decirle a sus padres. Los esfuerzos internacionales están dando sus frutos. La prevalencia de la enfermedad ha disminuido en un 99,9%. Solía haber tres cepas del virus. El tipo 2 fue erradicado en 2015 y las autoridades de salud ahora dicen que el tipo 3 está en camino.
Este será el segundo tipo de tres tipos que se erradicará, dejando solo un tipo que continúa circulando en el mundo.
Es en la frontera entre Pakistán y Afganistán donde un gran número de personas cruza de un país a otro y donde se propaga el virus de la poliomielitis. Proteger a los niños migrantes de la poliomielitis es un trabajo de tiempo completo. Ambos países registraron un aumento en los casos con respecto al año pasado. Aquellos involucrados en la iniciativa global han recorrido un camino que es más largo y difícil de lo que se esperaba en 1988, cuando comenzó el programa. Está lejos de terminar, pero los socios de esta campaña no se han rendido. Henry Llanos, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa meridiana de Radio Martí, la segunda parte de nuestra edición correspondiente a este domingo 27 de octubre. Desde el estudio A de Radio Martí les saludamos en los controles el ingeniero Raúl Tápanes Estrella, sala de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Roberto Bermúdez, producción y edición Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos.
Martí Noticias.
Felicidades a nuestra audiencia en Sancti Espíritus, que hasta ahora tiene un registro en la temperatura de 30 grados Celsius, las sensaciones de 35 grados, los vientos moderados a 13 kilómetros por hora.
El tiempo en Cumanayagua, 30 grados centígrados, marca el termómetro, las sensaciones de 35, viento soplando a 11 kilómetros por hora y el cielo está nublado.
Actualidad informativa que comienza en Cuba.
Durante los eventos por el Foro de Oslo por la Libertad, del pastor y activista de Zimbabue, Evan Mawarire, ofreció su respaldo a una transición hacia la democracia en Cuba.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez nos informa.
La libertad es algo innato en el ser humano y es algo que no nos pueden quitar porque es patrimonio de todos. Esto según el líder opositor de Zimbabue, el pastor y fundador del movimiento This Flag, esta bandera, Evan Mawarire. Durante un encuentro en los salones de conferencia del Foro Oslo por la Libertad, el pastor de Zimbabue, Evan Mawarire, le dijo al pastor cubano Mario Félix Yonar Barroso que él ahora también incluirá a Cuba en sus plegarias. Así fue el intercambio. Este es un movimiento de libertad para que todos hablen y la libertad es para todos. Yo creo que para muchas naciones el pueblo de Dios será el abanderado por la libertad porque ellos le hablarán la palabra de Dios a sus naciones. Se quebrantarán los poderes de la oscuridad y eso es lo que nos enseña la Biblia. Estoy rezando por ustedes. Les pido que sigan en su fe, que sigan creyendo. Que Dios les bendiga. Es tremendo el poder conocerles. El pastor Yonar Barroso le aseguró al pastor Mawarire que el Instituto Patmos les seguirá de cerca, en especial cuando el líder africano muy próximamente retorne a Zimbabue. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y fueron detenidos el viernes por varias horas la activista Nelva Ortega y tres hijos menores de edad del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, cuando pedían pacíficamente su liberación y la de otros tres activistas en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba.
Fue el mismo viernes que Carlos Amel Oliva, de la directiva del grupo opositor, denunció el hecho aquí en Radio Martí.
En la mañana de hoy fueron detenidos los familiares de José Daniel Ferrer García mientras protestaban en el céntrico Parque Céspedes de la ciudad de Santiago de Cuba. Su esposa Nelva Ortega Tamayo y sus hijos José Daniel Ferrer Cantillo, menor de edad con solo 17 años, y su hija Fátima Ferrer Cantillo de 14. También Nelva llevaba encima a su bebé de apenas 4 meses. Ellos fueron detenidos luego de exponer varios argumentos, entre los que exigían la libertad de José Daniel, de los otros tres detenidos, de todos los presos políticos de UNPACU y en Cuba, así como el fin de la dictadura. Hasta ahora no conocemos su paradero ni en qué condiciones se pueden encontrar.
La organización Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, presentó una denuncia ante el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias por la desaparición del opositor José Daniel Ferrer.
Ferrer estaba detenido desde el pasado 1 de octubre en Santiago de Cuba sin un auto de medida cautelar expedido por la Fiscalía ni información alguna de su paradero y situación física.
La familia piensa que está en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, pero las autoridades han rechazado los pedidos de confirmar la información.
A propósito de detenciones, el activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido en la noche del jueves cuando salía de un evento a propósito del primer aniversario del movimiento San Isidro, conocido por su rechazo al decreto 349 que pretende regular la creación artística dentro de la isla.
Iris Ruiz, integrante del grupo y testigo de la detención de Alcántara, detalló a Radio Martí lo ocurrido.
Bueno, como a las 11 de la noche habíamos terminado la actividad que estamos haciendo, o sea, la segunda jornada que estamos haciendo por el aniversario de San Isidro, del Movimiento San Isidro, que estábamos aquí en el Bloque del Este, precisamente en Alamar, estábamos haciendo la lectura de poesía, y al terminar la lectura de poesía salió todo el grupo hacia la avenida a coger algo para volver hacia La Habana, y ahí ya llegó la patrulla, y entonces empezó a pedir carnet, pero lo que iban era preguntando como los nombres, ¿no? Hasta que vieron con Luis Manuel y le dijeron, usted está circulado, usted tiene que acompañarnos ya, y se lo llevaron. Como a las 11 de la noche, ¿no? Hasta el momento no hay ninguna información. Él está bajo medida cautelar por el proceso este que quieren adjudicarle de los símbolos patrios de su obra a la bandera de todos, y también por desacato agravado. Dicen ellos que tienen vecinos, testigos de la calle San Isidro, que dice que lo han oído hablar mal a él del presidente, y eso es desacato agravado. Nosotros como movimiento, nosotros vamos a seguir, y nosotros también además nos solidarizamos con el resto de los movimientos de oposición. Vamos a seguir haciendo nuestro arte, nuestro activismo y vinculándonos a la política.
El opositor Miguel Borroto, detenido desde hace 10 días en la 11ª unidad de la Policía de San Miguel del Padrón, en La Habana, ha sido víctima de golpizas y torturas por parte de sus captores, según el testimonio de dos activistas que han coincidido con él en ese centro policial.
El activista del Movimiento Libertad Democrática para Cuba fotografía y graba cada domingo las escenas de represión y detención arbitraria a la que son sometidas las damas de blanco, y en ocasiones ha sido arrestado junto a ellas.
El primer film cubano de horror psicológico fue excluido del Festival de Cine de La Habana.
Ivette Pacheco ofrece un reporte con estos detalles.
La multipremiada película cubana Eres tú, papá, ha sido excluida del Festival de Cine de La Habana, según posteó en su Facebook Onelio Larralde, su director de arte. La actriz Lynn Cruz forma parte del elenco de la película.
Mi personaje en la película se llama Lina, vive en el campo, aislada, con un esposo autoritario que tiene el control absoluto de la familia.
No tiene sentido ignorar una película que ya se exhibe en plataformas como Amazon Amazon, afirma Cruz.
Bueno, la película estuvo súper bien en el Festival de Oldenburg en Alemania, que es el festival que al que todos llaman el Sundance de Europa, donde ayer tuvo premio Gabriela Ramos a Mejor Actriz. Ha tenido un pase por festivales en los Estados Unidos y premiada en Latinoamérica, estuvo en México, en Brasil. Las cosas aquí en Cuba pueden ser desde desidia por la opinión de algún funcionario de turno que a lo mejor no le gusta o no entiende el género de horror. Eso es lo que demuestra la equivocación que existe en las manos de los burócratas y dirigiendo las instituciones. Es o estupidez o maldad. No hay términos medios con esa decisión completamente fallida.
En su conversación con Radio Martí, la actriz Lynn Cruz dijo además:
se encuentran actrices como Linda Núñez, o sea, que es un ícono del cine cubano, Raúl Pérez Juguete en la fotografía, o sea, un equipo de lujo. Y estamos hablando de técnicos, todos tienen una historia de 30, 40 años en el ICAI. O sea, están metiendo a todas esas personas también.
Por su parte, Onelio Larralde, director de arte del filme, dijo además en su página de Facebook que se trata de cine cubano que debe mostrarse en la isla, internacionalmente el primer filme de horror psicológico en nuestra historia y es arbitrariamente excluida. Diciembre dejará sabor amargo. Bienvenidos al festival. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:40, continuamos con más noticias de Cuba. El dengue expone deficiencias en hospitales y en la campaña antivectorial en la ciudad de Nuevitas.
Tomás Cardoso con la información.
Pésimas condiciones hospitalarias, así como la falta de efectividad en la campaña de prevención contra el dengue, enfrentan los residentes de la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Este es el testimonio de Olaine Tejada Beltrán, que estuvo internado con dengue en el Hospital General Municipal Martín Chan Puga.
Yo estuve ingresado en el Hospital Martín Chan Puga de Nuevitas, provincia de Camagüey, con dengue. Estuve ahí adentro 6 días sudando fiebre, con fiebres de 40, con una sola sábana, es un área de cuarentena. El único tratamiento que uno recibe ahí adentro es bajar fiebre. Lo establecido es que cada 2 horas te tomen la temperatura, pero ahí habían turnos que te tomaban la temperatura una vez por la noche cuando entraron los estudiantes de medicina. Uno sabe si es el dengue hemorrágico y la persona se puede morir ahí, y apenas a veces le daban vuelta a los pacientes.
Ausencia de pruebas de laboratorio, mala alimentación y condiciones de insalubridad imperan en esta institución de salud única en el territorio, comenta Tejada Beltrán.
La población prefiere jugarse la vida en la casa antes de entrar a un hospital, porque le tienen más pánico al maltrato y a la dejación. Bueno, aguas al pañal, los baños saliéndose, las aguas sucias saliendo de las tuberías de los techos.
En cuanto a la campaña de prevención del dengue, la misma está colapsada, reporta Olaine.
Hay una dejación tremenda, horrible. Siguen los mismos microvertederos, siguen los mismos lugares enyerbados. Ahora el gobierno está llamando a que la población sea la que tiene que limpiar. La fumigación es desordenada, no cumple objetivo.
El municipio de Nuevitas, ubicado en la costa norte de la provincia de Camagüey, tiene una población de 57.662 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les hablaba de cómo las autoridades cubanas han venido negando que tienen una epidemia de dengue hemorrágico que ya ha cobrado algunas víctimas y que la propaganda oficial cubana sigue negando. Las noticias que nos llegaron desde hace meses eran alarmantes, pero los líderes responsables de esta situación médica no hicieron lo necesario para detener ese brote del dengue. Los antibióticos estaban reservados para los hospitales de los dirigentes de la revolución y sus familiares por si se enfermaban, y para los hospitales donde atienden a los extranjeros. Revisando mis archivos sobre el tema, ya desde el mes de mayo, en un artículo de Cubanet se anunciaba el aumento de las cifras de hospitalización por dengue hemorrágico en Santi Espíritu. Decía aquel artículo que las autoridades sanitarias señalaban que el número de casos de personas ingresadas por dengue hemorrágico se había disparado en lo que iba del año. El doctor Manuel Rivero Abella, director de salud de esa provincia en el centro del país, reveló entonces al periódico local Escambray que si bien no habían tenido que lamentar pérdidas de vida, el control de la enfermedad no está siendo efectivo. Esto quiere decir que las autoridades sanitarias no han sido capaces, por falta de recursos, de detener el contagio de personas sanas. En mi próximo comentario seguiré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12:43, gracias por su sintonía. Saludos a nuestra audiencia en Puerto Padre, 31 grados Celsius, viento soplando a 16 kilómetros.
Artemisa, 28 grados centígrados de temperatura, se siente de 32, el cielo a intervalos nublados, el viento sopla a 13 kilómetros por hora.
La noticia a esta hora más importante registrada en los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump anunció la muerte del líder del grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, en una operación militar de su país en el noroeste de Siria.
Abu Bakr al-Baghdadi está muerto, informó Trump en una declaración a la nación desde la Casa Blanca. Anoche Estados Unidos hizo justicia con el terrorista número uno del mundo, agregó el presidente.
Luego de su informe, el presidente Trump procedió a responder todas las preguntas que formuló la prensa sobre los detalles de la operación y dijo que al-Baghdadi llevó a tres de sus hijos con él al lugar donde activó cinturones con explosivos. Al final de un túnel sin salida, tras ser perseguido durante la acción de los comandos estadounidenses en una operación que definió como muy peligrosa y que tomó en total unas 2 horas, según dijo.
Murió como un perro, como un cobarde, llorando y gritando, subrayó el presidente Trump.
Trump felicitó a las fuerzas especiales y los servicios de inteligencia estadounidenses por una operación muy peligrosa.
El mandatario agradeció asimismo la colaboración de Turquía, Rusia, Siria, Irak y los kurdos para localizar al jefe del Estado Islámico.
Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos encara el caso de la injerencia rusa en las elecciones del año 2016 como una investigación criminal.
Informa Yoconda Tapia.
La investigación del Departamento de Justicia sobre su requisa respecto a si Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos pasó de una revisión administrativa a una investigación criminal. El New York Times fue el primero en informar de este desarrollo el jueves, citando dos fuentes. El nuevo movimiento le da al fiscal general la capacidad de emitir citaciones y formar un gran jurado. John Durham, el abogado estadounidense de Connecticut, es el fiscal principal en la investigación penal. El asesor especial Robert Mueller concluyó a principios de este año en su informe sobre la posible interferencia rusa de que no había suficientes pruebas para determinar que el presidente Donald Trump o su campaña habían coludido con Rusia. Sin embargo, Mueller escribió que no podía exonerar a Trump de las acusaciones de obstrucción de justicia, entregando el asunto al fiscal general William Barr, quien dijo que no pudo encontrar evidencia de obstrucción. La revelación tiene lugar mientras el mandatario estadounidense enfrenta una pesquisa por posible abuso de poder, incluida una investigación de la Cámara de Representantes con vistas a un juicio político sobre si el mandatario retuvo asistencia militar para apremiar al presidente de Ucrania a que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y bomberos de California combatían un incendio que se extiende rápidamente al norte de Los Ángeles con nuevas órdenes de evacuación emitidas después de que miles de residentes ya tuvieran que dejar sus hogares.
Detalles con la agencia francesa de prensa.
El incendio obligó al cierre de todas las escuelas de la zona, así como una importante autopista, y amenaza unas 10.000 construcciones, según las autoridades. Unos 600 bomberos apoyados por aviones y helicópteros cisterna combatían el fuego, que ha arrasado casi 1.800 hectáreas y estaba controlado en apenas 5% el viernes por la mañana. Al menos otros 4 incendios se desataron en el sur de California esta semana, alimentados por las temperaturas superiores a los 30 grados centígrados y muy baja humedad. En el norte del estado se desataron otros 4 incendios, siendo el Kincaid el más serio en la región vinícola de Sonoma. Una alerta roja fue emitida el viernes por condiciones propensas para incendios en un área en la que viven 18 millones de personas. El alto riesgo de incendios ha obligado a cortes preventivos de energía a miles de usuarios e impulsado al gobernador Gavin Newsom a declarar estado de emergencia en los condados de Sonoma y Los Ángeles. Estas zonas de California aún se recuperan de los incendios de 2017 y 2018 que mataron a más de 100 personas.
Vamos con más en noticias. Las protestas en Chile contra la desigualdad social alcanzaron este viernes un nivel sin precedentes al reunir alrededor de 1.2 millones de personas en una histórica manifestación en Santiago.
Desde el Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno, el presidente Sebastián Piñera realizó un seguimiento de los acontecimientos y en Twitter hizo caso omiso a quienes le piden su dimisión.
A los reclamos de mejores salarios y pensiones y precios más justos para la luz, el gas, la educación universitaria y los servicios de salud, ahora se suma la indignación contra el gobierno por la represión.
Los manifestantes pidieron la retirada del ejército de las calles y cambio de gabinete en medio de un pueblo unido que exige ser escuchado.
Yo creo que lo primero que tiene que hacer es sacar a los militares de la calle y cambiar el gabinete y que exista gente consciente haciendo declaraciones al país, que sean consecuentes a lo que la gente quiere.
La unión. Nunca antes el pueblo chileno se había manifestado en años de democracia de esta manera. Después de 30 años, todos nos unimos y dijimos basta. Y más allá de que esto empezó como una protesta de estudiantes, hoy en día tú ves que hay gente de todo tipo, ancianos, niños, jóvenes, trabajadores, estudiantes, todos unidos en una misma causa.
Escuchar a la gente, creo que es lo único que falta.
Y cumplir todo lo que prometen.
Porque cumplir, van a cumplir, pero a su manera, porque al final siempre se van a arreglar entre ellos. Tienes que escuchar a la gente.
Ayer el presidente Sebastián Piñera pidió la renuncia de sus ministros y anunció que al final del día domingo, el día de hoy, estarán terminados los estados de emergencia a nivel nacional.
Seguimos con informaciones a las 12 y 49 minutos. Violaciones de derechos humanos denuncia el gremio de enfermeras en Venezuela. Por este motivo, algunos de sus miembros acudieron hasta la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Caracas, así como para anunciar un paro nacional.
Informa Álvaro Agarra de La Voz de América desde la capital venezolana.
Sin abandonar las emergencias ni las áreas críticas de los hospitales, en reclamo de mejores salarios y adecuadas condiciones laborales, el gremio de enfermeros anunció un paro de 24 horas en todo el país el próximo 30 de octubre. En ese contexto, un grupo de enfermeros y trabajadores del sector de la salud acudieron hasta la sede de la ONU en Caracas para denunciar lo que catalogan como violaciones a los derechos humanos.
Venimos a decirle a la alta comisionada que sentimos vergüenza que un gobierno que violenta los derechos humanos hoy pretenda ser miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy queremos ratificar el informe de la alta comisionada donde se evidencia que en Venezuela hay una violación sistemática de nuestros derechos humanos.
La mayor preocupación de la enfermera Francis Guillén es que no se puede dar una adecuada atención a los pacientes debido a las malas condiciones de los centros de salud del país.
Nosotros trabajamos en condiciones infrahumanas. ¿Por qué? Porque muchas veces en el hospital no hay ni tan siquiera algo tan sencillo como agua. ¿Cómo nos lavamos las manos? ¿Cómo proporcionamos salud a los pacientes?
No obstante, el presidente en disputa de la nación, Nicolás Maduro, ha dicho que Venezuela cuenta con el mejor sistema de salud gratuito del mundo y en cuanto a los derechos fundamentales, celebró la elección del país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y los uruguayos van a las urnas también este domingo para elegir al sucesor del presidente Tabaré Vázquez en unas elecciones en las que la izquierda se juega su cuarto mandato consecutivo.
La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda en el poder desde 2005, se juega su cuarto mandato consecutivo. Su candidato, el exalcalde de Montevideo, Daniel Martínez, lidera las encuestas con una intención de voto en torno a 40%.
Haciéndolo sentir que el futuro, que el sueño de un nuevo gobierno del Frente Amplio es posible.
Martínez basó su campaña en la defensa de las conquistas sociales desde que asumió la izquierda hace 15 años o el incremento de los salarios. Pero el país sudamericano llega a estas elecciones con una economía estancada, un desempleo de casi 9% y aumento de la inseguridad, que podrían quitarle al Frente Amplio las mayorías con las que ha gobernado hasta ahora, o incluso el poder. Si Martínez, un ingeniero de 62 años, no logra el 50% de los votos en la primera vuelta, tendría que disputar un balotaje en noviembre. El segundo en intención de voto es el Partido Nacional, liderado por Luis Lacalle Pou en su segundo intento de alcanzar la presidencia. A sus 46 años, este abogado y ex senador tiene 28% de las preferencias de los votantes, pero apuesta a formar una coalición de partidos opositores para vencer en una segunda vuelta.
Los uruguayos no nos van a perdonar que no nos pongamos de acuerdo.
Además de elegir presidente y congresistas, los uruguayos se pronunciarán sobre una reforma constitucional de seguridad que ha despertado polémica y que propone, entre otras medidas, la creación de una Guardia Nacional con efectivos militares. Unos 2.600.000 electores están habilitados para votar. La elección es obligatoria.
7 minutos faltan para la 1 de la tarde y la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido de gobierno, prepara una reforma a la Ley de Estabilidad Energética que pretende embargar a los consumidores que han caído en mora.
Donaldo Hernández de La Voz de América nos informa desde Managua.
El conflicto sociopolítico que atraviesa Nicaragua desde abril del año 2018 ha obligado a algunas empresas a caer en mora con la compañía que ofrece el servicio de energía eléctrica, según Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana. Ante esta situación, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética, que según los empresarios, pretende embargar a los consumidores que han incumplido con sus pagos.
Ponen la situación económica de la gente y de las empresas en una muy mala situación. Entonces, si encima de eso le vas a meter una ley que les va a echar presos o les va a embargar, ¿verdad?, sus bienes porque tenés una mora, me parece pues que es una falta de humanismo.
De acuerdo con la diputada oficialista Jenny Martínez, la empresa distribuidora de energía tiene una pérdida acumulada que supera los más de 10 millones de dólares.
Los clientes que tienen más de 4 facturas vencidas y que se concentra en un porcentaje pequeño de 16.500 clientes, que son consumidores mayores de 300 kilovatios horas por mes y que representan una deuda de 3.500 millones de córdobas.
La decisión de aprobar la reforma a la Ley de Estabilidad Energética está en manos de la Asamblea Nacional, controlada por una mayoría oficialista. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
12:54, a propósito de más noticias, actualidad en Nicaragua con Dina Díaz.
Estas son las informaciones más relevantes desde Nicaragua. Nicaragua se desploma en el ranking de Business Posición 190 de la economía de este año. Costa Rica lidera la región centroamericana con una calificación de 74 y Panamá en la posición 86, seguida por El Salvador. En el puesto 91 se encuentra Guatemala, que cayó 3 posiciones, Honduras en la posición 96 y Nicaragua en el último lugar de la región. La institución financiera documenta 115 economías del territorio en el mundo y su incremento y importancia dentro de las mismas. Por otro lado, existe un dato muy importante que acaba de sacar y es que Daniel Ortega encabeza la lista de los más letales represivos del mundo en contra de las protestas de los ciudadanos. Por otro lado, la policía orteguista destina más de 333 millones, el equivalente a unos 16 millones de dólares, para cuidar a sus élites. El régimen de Ortega Murillo tiene temor de cómo la población se les enfrenta y por eso ha destinado una gran parte del presupuesto nacional para cuidar a los políticos nicaragüenses. La empresa nicaragüense de energía sigue aumentando la tarifa eléctrica en un 16%. Los funcionarios de Enel, que son empresas generadoras de la propiedad del Estado, están también triangulando la compra de combustible ante la empresa Exxon para ser usados por Alba Generación, una empresa propiedad de la familia gobernante. Las compras las autoriza el administrador interino, el ingeniero Álvaro Pimienta, quien junto con la directora de contrataciones, Azucena Obando, lo autorizan y lo desembolsan con la complacencia de su presidente ejecutivo, Ernesto Martínez. Con lo anterior, encubren la prohibición de las sanciones que reciben sobre las empresas albas, ya que está prohibido hacer negocios luego de las sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos ya han puesto sanciones en contra de algunos funcionarios nicaragüenses, incluidos el actual jefe de la Policía Nacional de Nicaragua. Les informó Dina Díaz para Radio Televisión Martí.
Estamos en La Habana, 30 grados Celsius a esta hora, viento soplando a 10 kilómetros.
Santiago de Cuba muestra en el termómetro 31 grados centígrados, el cielo está algo nublado, la sensación térmica es de 38 con un viento de 11 kilómetros por hora.
Nuestra siguiente información está desde el Vaticano, su registro.
El Papa Francisco recordó hoy las protestas que se están produciendo en el Líbano, especialmente de los jóvenes que han hecho oír su grito ante los problemas sociales, morales y económicos del país, en un mensaje tras el rezo del Ángelus.
Rivolgo un pensiero especial al caro popolo libanés.
Dirijo un pensamiento especial al querido pueblo libanés, en particular a los jóvenes que en los días pasados han hecho sentir su grito ante los desafíos y los problemas sociales, morales y económicos del país.
Esorto tutti a ricercare le giuste soluzioni nella via del dialogo.
Exhorto a todos a buscar las justas soluciones en la vía del diálogo y oro a la Virgen María, Reina del Líbano, para que con la ayuda de la comunidad internacional este país continúe a ser un espacio de convivencia pacífica y de respeto de la dignidad y libertad de toda persona, a beneficio de toda la región medio oriental, que sufre mucho.
12:58, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, advierte que a los países aliados de la OTAN sobre el riesgo de utilizar las redes 5G de la empresa Huawei, perteneciente a China, ya que, dijo Esper, menoscabará de forma grave nuestra capacidad de compartir inteligencia.
Por su parte, los ministros de Defensa de la OTAN se han tomado en serio la advertencia de Esper y en la jornada final del encuentro, clausurado en el día de ayer, acordaron revisar concienzudamente los posibles riesgos en cuanto a seguridad de la infraestructura, incluidas las 5G.
Los delegados tomaron la decisión de actualizar los requisitos de base para las telecomunicaciones civiles, incluyendo riesgos y vulnerabilidad, así como la función de identificar y mitigar las amenazas cibernéticas, tanto como las consecuencias de la propiedad de manos extranjeras, el control o las inversiones directas. Amigos, muchas gracias. Así llegamos al final de esta emisión informativa meridiana de Radio Martí, correspondiente a hoy domingo 27 de octubre. Desde el Estudio A de Radio Martí les hemos acompañado en los controles el ingeniero Raúl Tápanes Estrella, en la sala de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Roberto Bermúdez. Producción y edición Iván López Muñiz. Sus voces informativas
Pulse Fair
y Ricardo Espinosa. Un resto de domingo muy feliz.
Hasta la vista.